desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Después de haber celebrado la noche tropical, de haber pasado un tiempo espectacular y de haber visto cómo la iglesia se llenó de alegría al ver las almas venir a los pies de Cristo, como sucedió en esta semana del domingo de la semana que recién pasó. Esta noche queremos anunciarle que estamos terminando en el libro de los Salmos. Quiero explicar bien. O sea, no estamos terminando el estudio de las promesas. Este estudio es el número 95. Estamos terminando el libro de los Salmos. Hemos venido descubriendo, hemos venido aprendiendo, hemos venido explicando las promesas desde el libro de Génesis hasta el libro de los Salmos. Ya el próximo miércoles, cuando estemos acá, en el número 96, ya estaremos en el libro de los Proverbios, en donde también vamos a aprender de las promesas que en ese libro están. Pero esta noche tenemos las dos últimas en el libro de los Salmos, en el Salmo 147, del 1 al 3, y yo quisiera pedir favor a los hermanos que están acá en nuestra iglesia a que nos pongamos de pie en donde usted se encuentra, en los módulos donde nos encontramos, que todo el mundo pueda ponerse de pie y buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, en el 147. Y aquí vamos en esta noche vamos a dar la lectura donde aparece una de las dos promesas que vamos a estudiar. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: alabad a Jah. Esto es una abreviatura de Jehová. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Una promesa. Pero hay otra promesa, que es la que vamos a ver en el 3, y dice así, lo leemos todos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Padre, bendice tu palabra. Qué rico, Señor, estar de regreso en tu casa, tener tu palabra en nuestras manos, leer este salmo maravilloso y entender que tú, Señor, eres quien cura las heridas, eres quien venda los corazones que están rotos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por encontrar todo esto en tu palabra, la cual, Señor, hemos decidido no separarnos de ella, porque allí encontramos nosotros la esperanza que muchas veces perdemos por las cosas que nos vienen en la vida. Padre, gracias de nuevo. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía si hubiera una persona que no te conoce en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Les comento que vamos a salir, si Dios permite, unos dos minutitos antes, porque me han dado el púlpito dos o tres minutitos antes de lo acostumbrado. Bien, decíamos en la introducción del estudio de esta noche que hoy es el final. Hoy vemos las últimas dos promesas que aparecen en el libro de los Salmos. Hemos venido, pero de una forma lindísima, hermosa. Yo he aprendido como no se imagina. Lo digo en una forma, pues, chusca, ¿no? Como una broma. Mire, yo le digo, si usted no aprendió, es su problema. Pero yo le agradezco a Dios porque, ¿cómo no va a creer usted que después de leer, de escribir y luego de taipear, ¿verdad? O de teclear y luego de volver a leer el bosquejo y luego de predicarlo, es imposible que no pueda uno mantener o que no pueda uno aprender de lo que está estudiando. He aprendido, sé que vendrán en mi vida, como en la vida de todos de nosotros, momentos difíciles, momentos bastante álgidos. La semana pasada para mí fue una semana espectacular, una semana de emociones, una semana de bendiciones. Y acuérdense que al diablo no le gusta que a usted le vaya bien. Él es el más enchilado, el más enojado, y él es el que le va a arruinar a usted el firmamento, él le va a arruinar a usted el escenario, él le va a arruinar a usted su momento lindo. Siempre va a haber un Grinch ahí en la Navidad, alguien que le va a querer arruinar a usted las cosas lindas de la vida. Sé que en más de algún momento, hermano Carlos Bogart, si cerramos la puerta, que se quedó abierta allá. Oh, hermano, gracias. Muy bien. Sé que en algún momento vendrán momentos difíciles, apremiantes, duros, fuertes, pero ahora yo ya tengo mi arsenal, ya tengo yo mis armas espirituales para defenderme, ya tengo yo mi balística, ¿verdad?, para poder enfrentar esta guerra espiritual. Así que sería el colmo que después de venir 95 semanas hablando y enseñando enfáticamente todo lo que hemos venido hablando de las promesas, sea yo el primero en tener que decaerme, en tener que agüitarme, en tener que desesperarme, sabiendo que aquí encuentro yo la respuesta a mi problema. Vamos en esta noche a ver dos promesas. Y hoy vamos a ver una promesa muy linda que tiene que ver con la promesa de salvación. Pero esta va a ser la segunda promesa de la que nosotros vamos a ver. Hoy, en esta noche, hay una promesa, la promesa de consuelo. Y quiero que usted vea conmigo en el libro de los Salmos 147, versículo 3. Es la primera promesa que tenemos que vamos a estudiar. Mire lo que dice la Escritura, y a ver si no hay más de alguno de nosotros que estamos acá que hemos sido víctimas de esto que ha pasado en la vida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo voy a repetir. Salmo 147, versículo 3. Vean lo que dice. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este libro maravilloso que nosotros le llamamos la Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, son nombres que lleva la Biblia. Pero mire, la Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos hoy, ese libro que lee todos los días, ese libro en el cual usted se inspira, ese libro en el que usted se anima, ese libro en el que usted aprende, ese libro en el que usted se consuela por lo que lee, es el gran botiquín de Dios. Mire cómo quiero ilustrarle yo a usted esto. ¿Qué cosa más terrible no tener uno en su casa una curita cuando usted se ha cortado? ¿Qué cosa más terrible cuando un niño, los que tienen niños, andan jugando en bicicleta, se cayeron por allá, un raspón, y no tener una botellita con agua oxigenada, un paquetito con algodón, un frasquito con alcohol y una curita o algún linimento, algún aceitito? ¿Qué cosa más frustrante? Hermano, la Biblia, el libro que usted tiene ahorita en sus manos, ese es el gran botiquín de Dios. Lo que usted quiera curar, la herida que usted quiera sanar, aquí está, mire. Aquí está. Así que, si a usted todavía no le dan ganas echarse esos clavados, si a usted todavía no le dan ganas meterse por debajo de la Escritura, si a usted todavía no le dan ganas de entrar en esta disciplina linda y de estudiar y de escudriñar las Sagradas Escrituras, yo le animo. Porque cualquier cosa que en la vida que nosotros tenemos nos causa cierto dolor, es porque no entendemos todavía que aquí está la curita, que aquí está el botiquín de Dios, que aquí está la gasa, aquí está la venda, aquí está el alcohol, el mertiolato, aquí está la violeta. Aquí no encuentra todo. ¿A quién de nosotros, hermanos? ¿Quién de nosotros no ha vivido o no ha experimentado que le rompan el corazón. Yo pienso, y yo quiero que usted me escuche bien en esta noche. No solamente sentimentalmente, no solamente por algún romance, por algún idilio, no solamente por alguna relación que se tuvo y que probablemente usted dice, no me vuelvo a enamorar como yo me enamoré porque me partieron el corazón. No necesariamente a ese esposo que amamos con todo el corazón y el cual no nos correspondió, sentimos que el corazón no lo partió. No necesariamente esa esposa a quien le dimos todo, por esa mujer por quien luchamos, por esa mujer por quien nos sacrificamos, por esa mujer por quien dejamos muchísimas cosas y entregarnos, pero en todo. Y vino y nos partió el corazón. No necesariamente tienen que ser estas cosas. ¿A cuántos de ustedes o a nosotros que estamos acá, un hijo nos ha reventado el corazón? La ilusión más grande, desde que nació la criaturita, desde que nació el varón, le ponemos nuestro nombre, la ilusión de que vaya creciendo, el sacrificio, y empiezan a crecer los hijos, o empezamos a crecer nosotros, y nos portamos con nuestros padres, o nuestros hijos se comportan con nosotros de una forma ingrata. ¿Cuántos de nosotros no dejamos de hacer algo por algún amigo? Alguien a quien nosotros llamamos verdaderamente amigo. Yes, you're my friend. You're my buddy. Yes, you're my soul. You're my twin. Tú eres mi alma gemela. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amiga. Y por ti yo doy la vida. Y yo por ti cualquier cosa. Y una amistad linda, ¿no? Sin meter cosas malas en la mente. Porque considero que algunos de nosotros tenemos la capacidad de ser buenos amigos o tenemos la habilidad de cultivar buenos amigos. Pero el mundo da vueltas. La vida es cruel. Y empieza a voltearnos a la gente y ahora también nos sentimos nosotros lastimados, heridos, golpeados, traicionados y decepcionados. Probablemente el pastor que teníamos, o el pastor que tenemos, a quien nosotros lo tenemos en alta estima, el pastor a quien nosotros le amamos, le respetamos, el pastor por quien oramos, el pastor por quien deseamos que le vaya bien, probablemente el pastor dijo algo, o hizo algo, o dejó de hacer algo, o comenzó a hacer algo que me decepcionó. Voy a repetirlo. Tal vez el pastor, para ser muy claros, dijo algo que me decepcionó. Hizo algo que me decepcionó. Dejó de hacer algo y me causó una cierta decepción. Estamos en el camino y de acuerdo a lo que leíamos la semana pasada, dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno. El único ser que ha vivido en esta tierra sin pecar se llama Jesús. Nosotros somos muy crueles porque esperamos perfección de los demás. Nosotros no le damos ni siquiera el más mínimo margen de error a una persona. Esperamos perfección de otros. Esperamos nosotros el cumplimiento de otros. A veces nos sentimos agredidos, a veces nos sentimos ofendidos, a veces nos sentimos también descartados. Y esto causa que se nos rompa el corazón. Para cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar, de un esposo a la esposa, del esposo al esposo, puede ser esto. Hermano, a veces que yo prefiero mejor callarme cosas que escucho, o no comentar cosas que escucho. A través ya de 30 años en el ministerio,
Usted ve tantas cosas, se escucha tantas cosas.
Un jovencito de 13, 14 años, tener que venir y sentirse totalmente desilusionado de su papá, porque encontró a su papá con otra persona y no del sexo opuesto. Con eso se lo digo todo. ¿Cómo hace, hermano? En este silencio solo se escucha el ronroneo del aire acondicionado y el ronroneo de los ventiladores. ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo le levanta la autoestima al muchacho? ¿Cómo arregla a usted la mente, el corazón en este muchacho? Grave también hubiera sido encontrar a su papá con otra persona que no es su mamá. ¿Qué le dices a un joven que sorprende a su padre con otra persona y no del sexo opuesto? Me imagino que entiende lo que le quiero decir. ¿Cómo haces para sanar el corazón? ¿Cómo haces para arreglar todo esto? ¿Cómo haces para que este niño se olvide? ¿Cómo hace para que este niño se haga entender que lo que vio no fue cierto, lo que escuchó no es lo correcto, lo que le dijeron no es la verdad? ¿Cómo haces para revertir la imagen en la mente y en el corazón de este muchacho lo que vio? Para cualquiera que sea la situación en nuestras vidas, Dios es el único que se encarga de vendar y de curar nuestras heridas. Entonces, ¿qué hago en una situación como esta? Traté la manera de llevarlo suavecito para culminar con usted en este momento épico, para decirle que hay muchas formas en la vida, hay muchos momentos en la vida en que alguien a nosotros nos puede romper el corazón. El trabajo de nuestro enemigo es destruir. Es un experto en destruir. La Biblia dice, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y lo hace bien. Él no deja los trabajos a medias. Él se encarga de hacernos a nosotros que luzcamos como guiñapos, como trapos de cocina, inservibles. Dice la Escritura que es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Caer en las garras y en las mandíbulas de los leones. Uy, ahí no la cuenta nadie. Entonces, si usted se da cuenta en esto, y quiero llevarlo para que usted me preste atención a esto, regrese conmigo en el Salmo 147, pero en el versículo 2. Entonces, aquí le voy a pedir que me ayude a que por lógica, o a que usted mismo razone, o a que usted mismo comprenda esto. Mira lo que dice el versículo 2. Jehová edifica ¿a quién? Okay. ¿Y usted cree que si Dios es capaz de edificar a Jerusalén, usted cree que Dios no es capaz de edificar una vida que está destrozada? Si Dios es capaz de construir una ciudad, ¿usted no cree que Dios no sea capaz de reconstruir tu vida? No importa. Vea, ustedes ya escucharon el testimonio. Claro, las personas que son nuevas en la iglesia, no. Cheo ha venido 3, 4 veces, 5 veces ha venido acá con nosotros. Y en las primeras veces era cuando él daba su testimonio. Pero me parece que en Filadelfia él dio su testimonio. Y aquí brevemente comentó, dice, espiritista, vendedor de drogas, esto y esto y esto, y santero, y pum, 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 y un montón de cosas. Y dice, caí en la mano de Dios, y Dios me hizo una nueva criatura. Yo, de acuerdo a lo que acabo de leer, de acuerdo a lo que yo estoy viendo con mis propios ojos, y digo, bueno, si Dios es capaz de construir una ciudad, es Dios capaz también de reconstruir, no importa la vida de cualquiera. El consuelo que yo encuentro en esta promesa es que Dios es el que se va a encargar de vendar mis heridas y sanar a los que estamos quebrantados de corazón. A ustedes les he contado, y a ustedes se los he mencionado, que, mire, estando en el ministerio, estando en el pastorado, se reciben una cantidad de reproches. Se reciben una cantidad de injurias. Y te dicen un montón de cosas. Yo le puedo hacer un glosario de las palabras pesadas, gruesas, que me han dicho a mí. ¿Y cómo hace, pastor? ¿Le duele? Le voy a decir que no. Porque la persona que más fuertes cosas me ha dicho a mí, se encargó de entumecer mi corazón. Lo más fuerte que yo he escuchado en la vida, el desprecio más grande, la ofensa más grande, el golpe más grande, la desilusión más grande, la decepción más grande, esa persona me lo hizo a mí. Entonces, nada de lo que usted o cualquier persona me ya no me molesta. Porque del lugar de donde vinieron esas palabras y las heridas que me hicieron y los golpes que me dieron y las ofensas que me hicieron, venir de esa persona me causa a mí un dolor tremendo. Dios, a través de los años, se ha encargado de sanar mi corazón. Dios, a través de los años, se ha encargado de vendar mis heridas.
Entonces, cualquier cosa que me puedan decir, jetas, paradas, que me hacen, mire, como dicen en México, me vale, hombre. Así de sencillo.
Porque lo más fuerte ya lo pasé. Entonces, tengo un consuelo, que Dios es el que se ha encargado de agarrar mi corazón, de vendarlo y de curar mis heridas. Pero hay una segunda promesa, y esta promesa le voy a pedir que me ayude y le voy a suplicar a que no se canse en esto, a que en ningún momento dejemos de hacer lo que hemos venido haciendo. Porque eventos como los que a nosotros, la segunda promesa, por favor, porque eventos como los que hemos venido nosotros teniendo, son eventos los que han logrado que algunos de sus seres queridos vengan a Cristo, que estoy seguro, esperando estar equivocado, estoy seguro, que no hubieran podido venir a Jesús si no hubiéramos tenido un atrevimiento o si no hubiéramos tenido nosotros esta pequeña locura de usar todos estos eventos durante todo el año. Hermano, los eventos son caros. Tener un evento como el domingo es mucha plata. Pero la salvación suya, la salvación de los suyos, no tiene precio. Entonces, la locura aquella, ¿no? De comenzar en el año 1995, apenas tenía un año, no podía yo sacar todo mi campo muestral o todas mis muestras de medicina, como hacen los agentes viajeros, ¿no? Y poder sacar todo, no lo tenía que poco a poco, porque todavía estaban recientes ciertas cositas que habían vivido la iglesia, la división. Y yo estaba pasando por una etapa de prueba, por una circunspección, y cualquier cosa que decía era cuestionada, cualquier cosa que hacía era refutada. O sea, I walk on thin ice. Fue difícil. Y no fue sino hasta como el año 95 que nosotros iniciamos con la noche vaquera. Recuerdo que pues todos nos transformamos. Zarapes y sombreros y pacas de hey, de hey, de sacarte una escopeta cruzada por acá, rifles por allá, en X, y todo, una cosa lindísima. Y para que entre una persona, y el trabajo que cuesta, hermanos, ponerle escenografía, y diga, ve, convirtieron en establo la iglesia. A mí me lo pasaron aquí. Y cuando yo tomé el púlpito a las 6 de la tarde ese día para comenzar la noche vaquera, es la primera vez que venía la tercera generación de caballos que tiene Armando. ¿Dónde está? Aquí está Armando.
porque ya hemos matado como 3 generaciones de caballos de Armando Magallanes. Entonces, era la primera vez que venían los caballos. Mira cómo me dolió. Y tuve que decir, para corregir esta actitud antibíblica, decir, Jesucristo nació en un establo. Hermano, miren, hay una promesa en el Salmo 149, versículo 4. Mire esto, observe esto, por favor. Y esta es la última promesa, tenemos buenos minutos, tenemos 11 minutos para poder terminar, y es un tiempo suficiente para explicar lo que quiero explicar. Mire lo que dice la Escritura. Porque Jehová tiene contentamiento, ¿en quién? Hermoseará a los humildes con la salvación. Hermano, ha sido un chorro, por decirlo así, de gente que se ha convertido en esta iglesia por esas locuras que hemos tenido. Las cantidades de armas más grandes en una noche fueron 77, noche vaquera del año 1999, desde ahí no hemos podido pasar más. 77 conversiones. La última, 55, 51, 50 fue cuando vino el hermano Francisco Rever. El domingo tuvimos 18 personas que le entregaron su corazón a Jesús. Aquí hay una promesa de salvación, miren. Y quiero comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Quién es la persona por la que usted ha venido orando todo este tiempo y todavía no se convierte? ¿Quién es la persona que le roba a usted el oxígeno? ¿Quién es la persona que mire, se lo voy a decir con todo respeto, pero espero que me entienda lo que le voy a decir esto. Espero que no me malinterprete lo que voy a decir. Fue bonito el reconocimiento del domingo, y lo agradezco. Pero lo cambio por el beso de Sister Tulia. Con eso se lo digo todo. Si usted no tiene un cuarto, le regalo el reconocimiento a usted, va. Pero el beso de Sister Tulia, aquí, eso me lo voy a llevar por toda mi vida. Miren, estaba esperando, no sabía que esto iba a pasar, no sabía que esto iba a suceder, que ella se iba a ir pronto, y por eso le digo que a mí me encanta mucho ir estudiando estas cosas sistemáticamente, porque a mí Dios o me sorprende, o me da un guiño, o me avala, o me o llega a reforzar lo que estoy haciendo. Septiembre 3 del año 2012, hace 5 años, orando por Sister Tulia en el hospital. Salmo 1. Y estamos ahora en el Salmo 149. Hace 5 años yo gané a Cristo a Sister Tulia en el hospital. Le quiero contar esto. Ella no mandó a llamar, con el ataque al corazón que le dio, no mandó a llamar al cura de aquí de la iglesia. ¿San José se llama? ¿El que está acá? ¿San José? Mandó a llamar al pastor Navarro. Tengo 3 de la ciudad, así. Y tengo 2 del condado. Los 5 se los cambio por el beso de Sister Tulia. Así como lo escucha. Entonces, yo platicaba con ella y le decía, mira Tulia. ¿Por qué me decía? Carlos, pues Tulia, le dije yo también. ¿Vale? Sí, tú por tú. Entonces, mira, le dije, yo no creo que algún día vaya a escribir un libro. No, esto no es mi... O sea, no es mi ministerio, no es mi... No es para mí. Pero si alguien allá me llegara a convencer, a persuadir y que mire, que deme esto, deme... ¡Va, escríbanlo! Un capítulo entero se lo dedicaría yo a ella. Uno entero. Se lo dedico. Entonces, hay una promesa de salvación. Dice la Escritura en el Salmo 149, mire... En el versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará,
Oiga esto, hermoseará a los humildes con la salvación. No se cansen de hacer noches vaqueras. No se cansen de hacer noches tropicales. Carlos Bogart, tenemos una persona ahí. ¿Podría alguien ayudarme para evitar yo tener que hacer? Solamente una persona, solamente una persona. Ya está cubierto eso, ya está, ya está. Entonces, ¿quién es? Por favor, no se cansen de hacer la noche vaquera. No se cansen de hacer la noche tropical. No se cansen, por favor, de la noche americana. No nos cansemos del Easter Sunday. No nos cansemos de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque mire, en estos eventos que hemos tenido, han ido cayendo uno por uno. Han ido cayendo el marido, el hijo, la esposa, la mamá, la suegra, el suegro, el amigo, el compañero, el jefe de trabajo. Hay una promesa de salvación. Si usted ha venido orando todo este tiempo por esa persona y todavía no llega, no deje de hacerlo. Dios va a premiar su fe. Dios va a premiar su fe. Dios va a premiar su constancia. Dios va a premiar el gran deseo que usted tiene de ver salva a esa persona a quien usted más ama. En algunos, y para mucha bendición y mucha alegría, en algunos de ustedes esta promesa ya se ha venido cumpliendo. En algunos de ustedes, en cada uno de estos cultos, ya hemos estado viendo. Es que fíjese que yo traje a mi papá cuando fue la celebración de no sé cuándo. Es que fíjese que yo traje a mi mamá cuando fue la celebración de no sé qué. Que Dios bendiga esta pequeña locura y que Dios premie el esfuerzo de ustedes, los que trabajan en escenografía, los que trabajan en los convivios, los que trabajan en la organización, ustedes que traen los invitados, ustedes que no se quedan con la palabra en la boca, que vienen a la iglesia y traen a otra persona. Dios va a ver eso. Dios va a premiar esto. Y Dios ha estado viniendo, trayendo cada pieza en su lugar. Y van a empezar a convertirse aquellas personas de las cuales nosotros no nos imaginamos. Tal vez usted tiene 2, 3 navidades en donde no han llegado todos a la casa. No, es que desde que la fulana se hizo hermana, nosotros ya no vamos. No, es que desde que el fulano ya se hizo cristiano y dice que es diácono, nosotros ya no tenemos Navidad porque como ellos tienen que estar ahí. Mi hermano es un rompegrupo, mi hermano es un aguafiestas. Todos estábamos acá, toda la familia, pero ahí van a las 10 de la noche a su iglesia. Ellos no entienden esto. Ellos nunca van a entender este idioma. Por esa familia que oraba el día lunes en la mañana. Por esa familia, es que mire, solamente ver el rostro a la mamá. Existen todos los cultos. Entra despacito, le cuesta andar. La veo que viene con carga. Yo a esa hermana, y ella sabe que cada vez que me acerco, la abrazo con mucha ternura, con mucho respeto, con mucho cariño. No baje la guardia. No deje de orar. Que puede ser que este día de la madre, estamos a un mes y días, Dios le va a sorprender. Dios le va a dar un regalo hermoso. No, no le va a dar un carro, no le va a dar una refri, no le va a dar perfume, ni vestido, ni zapatos. El regalo es que todos sus hijos, que todas sus hijas, la rodeen y la llenen de besos y de abrazos. Promesa de salvación. Dios ha venido rearmando a la familia. A esa familia que el enemigo un día quiso destruir. No es fácil agarrar un papelito y leer aquí, oro por mi hijo que está en la cárcel. Eso no es fácil. Si no es fácil para uno leerlo, no ha de ser fácil para el hermano o para la hermana escribirlo y vivir. Tenemos un caso de una familia acá en nuestra iglesia.
que le dieron 35 años de prisión a uno de sus hijos. 35 años. Grueso eso. Pronto Dios nos dará la bendición de ver a la familia a los pies de Jesús. Esta es una promesa de Dios. Y Dios se compromete de que todo lo que Él dijo tenga un cumplimiento. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por la promesa del consuelo. Gracias por la promesa de venir y agarrar los pedazos de nuestro corazón y empezar a armarlos y poner cada pedazo en su lugar. Gracias por vendar las heridas que aún en algunos de nosotros, si ya no sangran, algunos supuran y otros quedaron las marcas. Y gracias, Señor, por la tenacidad. Gracias, Señor, por la bravura. Gracias, Señor, por el coraje de esta iglesia, donde todos, Señor, como hormiguitas trabajando, como todos, Señor, como los que laboran en los circos, armando. Bendigo a los de escenografía, bendigo a los de los convivios, los hermanos que ponen de su bolsa para comprar los alimentos, los refrescos. Bendigo a los hermanos que trabajan en mantener esta iglesia siempre hermosa. Bendigo a la congregación que hace esfuerzos por compartir el mensaje, por convidar, por participar con su gente, con sus amistades, con su familia, para traerlos y acercarlos a los pies de Jesús. Padre, qué honor, qué privilegio ser pastor de esta iglesia, rodeado de gente que ama lo que tú amas. Tú, Señor, te alegras cuando hay salvación en tu pueblo. Y esto ha pasado el domingo, y esto seguirá pasando. Te pedimos, Señor, que cuando nos cansemos, porque nuestro cuerpo es frágil, nos des una doble porción de fortaleza para seguirlo haciendo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.